Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y vamos a empezar rápidamente el programa porque vamos a tener a las 8 de la mañana, a ratito, una entrevista con Manuel Romo, el director general de Banamex. Hoy se concretó la separación de Citi y de Banamex. Esto ya es un hecho, lo anunció Citi México muy temprano. Y no tardamos a hacer ahorita el enlace con Manuel Romo, que nos pidió iniciar. Y lo más que sí, decirle al público, usted como cliente no tiene nada de qué preocuparse más que de los fraudes. Ojo, está circulando un correo electrónico donde te piden que actualices tu aplicación de Citi Banamex. Es un fraude, no la jamás debe usted actualizar nada que reciba de un correo electrónico de un banco, de ningún banco, a no ser que esté usted directamente, que usted se meta a la página que ya conoce, a la aplicación que ya conoce, si no, y al teléfono que usted conoce, si no, todos son un fraude. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo es la única vía de afectación que podrían tener los cuentavientes de Citi Banamex. Hasta ahora ya se concreta esta división en dos grupos financieros: Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero Citi. A partir de ahora ya van a estar operando de manera independiente y, por supuesto, este es el primer paso, bueno, no el primer paso, sino el paso más sólido para llevar adelante la operación de venta a través de una colocación en el mercado de valores. Es un tema bien relevante después de 3 años de ajetreos.
Sí, ya tenemos en la línea, precisamente, Mari Carmen Cortés. Marco Mares, buenas noches. Los saluda José Yuste.
Buenas noches.
Y ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a Manuel Romo, director general de Banamex. Te saluda José Yuste. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, cuéntanos, bueno, ya vimos este paso importante, era la separación total ya como grupo financiero Banamex de Citi, ya esto para prepararse para vender el banco, el grupo financiero tal cual a través de bolsa, una oferta pública accionaria. Cuéntanos cómo es esto, Manuel, cómo están llegando a este paso.
Mira, estamos concluyendo el primer episodio del proyecto que arrancamos hace 3 años. Es un proceso que implicó la autorización, la puesta en operación tecnológica, operativa, humana, de un banco nuevo y un grupo financiero nuevo, que va a estar dentro de los 10 más grandes del país, que es Citi México. Y por otro lado, también está la separación tecnológica que permitiera que 20 millones de clientes de Banamex no sufrieran ninguna disrupción en el momento en que los separáramos. Esto, Pepe, como bien comentas, lo anunciamos ayer, hoy muy tempranito en la mañana. Ayer concluimos las pruebas tecnológicas y pues estamos muy contentos hoy, ya terminando el primer día de operación de dos grupos financieros independientes y la verdad con disrupciones mínimas. clínicas.
Sí, y hola Manuel, muy buenas noches. Y bueno, felicidades porque fue un trabajo titánico, lo cuentas así como muy facilito. Fue una verdadera odisea lo que hicieron, que bueno, separarlos no fue nada sencillo. ¿De qué tamaño se queda hoy Banamex? Porque es una gran interrogante. La pechuga del pollo se la lleva Citi, la banca de inversión, pero ustedes se quedan con todo el acervo histórico, cultural, que es muy importante, se quedan con los 20 millones de clientes. ¿De qué tamaño va a ser hoy Banamex después de haber sido uno o dos bancos? Porque ya se crearon, era el primero o segundo banco del país, ahora que va a ser el quinto, el sexto. Platícanos un poco de qué tamaño va a ser cada uno en cuanto a monto de activos, por favor.
Sí, mira, estamos finalizando con auditores y con el equipo financiero los números finales. Entonces, déjame darte proporciones mejor, ¿no? Los dos bancos se están quedando con un nivel de capital que cumple los requerimientos regulatorios sobradamente. Los dos bancos están quedándose con niveles de liquidez muy, muy por encima de los límites regulatorios. Los dos tienen una cartera, tanto la parte corporativa como la parte empresarial y de consumo, con muy buenos niveles de mora. Los dos bancos están generando utilidades de manera importante y los dos, como comentaba, están quedando dentro de los 10 más importantes del país. Entonces yo preferiría no darte el número exacto, vas a ver probablemente, vas a ver los dos dentro de estos 10 principales bancos del país y los dos van a ser riesgo sistémico. Entonces, con eso yo creo que ya te estoy dando una proporción del tamaño. En el momento, mira, ya son cuestión de semanas que terminemos auditorías y finalizar números y autorizaciones regulatorias para que podamos hablar públicamente de los números, Mari Carmen.
Pues ya estaremos preguntándotelos en dos semanas. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola Marco, en dos semanas encantado.
Me da muchísimo gusto saludarte, Manuel. Y yo quisiera preguntarte en torno a toda esta experiencia que tuvieron ustedes, que llevó a lo que hoy están viviendo, esta división en dos bancos y su inminente colocación a través de una oferta pública inicial en el mercado de valores. Cuéntanos un poquito, Manuel, de qué manera están viendo el escenario. ¿Es definitivamente la colocación del mercado o todavía hay posibilidad de que en el último minuto se pudiera presentar algún postor privado y pueda realizar la compra de tú a tú con la institución?
Mira, como comentó nuestra directora Jane Fraser en una reunión con inversionistas hace poco, Citi tiene la obligación fiduciaria de recibir ofertas hasta el último minuto antes de vender. Sin embargo, nosotros tenemos ahorita todo el proceso, digamos, y toda la operativa para hacer una emisión de acciones. También hay combinaciones en medio, Marco. También lo que puede pasar es que haya inversionistas que entran a través de la emisión, aparte de la venta retail o la venta masiva de acciones. Entonces yo pediría que por una responsabilidad fiduciaria estamos abiertos hasta el último minuto para recibir ofertas, pero estamos operando y preparándonos para una emisión de acciones desde todos los puntos de vista aquí adentro del grupo.
Qué bueno que sea así, la verdad es que sea más transparente. Ahora, una emisión de acciones y una venta a través de bolsa. Recordar quizá, Manuel, que se vendió Citi, se vendió Banamex en aquel 2001, era Roberto Hernández, Alfredo Jarr, a través de la bolsa. ¿Esto qué tendría de distinto? Cuéntanos. Me imagino que el tema fiscal, entre otras cuestiones, pero cuéntanos.
Bueno, en aquella ocasión, Roberto y Alfredo, el grupo de los accionistas de Banax, en su momento se acordarán, fue una transacción con Citi por el 100% del capital, en donde entra en tres fases, digamos. La primera entra con el banco y el grupo, y después entran con la Afore y con seguros, ¿no? Porque había otros socios de por medio. En este caso, la transacción será una transacción, seguramente, no sé si por el 100% del capital, es una transacción grande, entonces tendría que medir en su momento de qué tamaño va a ser la emisión, y en ese momento, pues veremos si es en un mercado, en dos mercados, y las sutilezas y las particularidades del caso.
Y dependerá, pues también me imagino fundamentalmente las condiciones del mercado. La bolsa mexicana pues no ha pasado por un buen año. 2024 ha sido un muy mal año para la bolsa. 2025 habrá que verlo. No hay fecha para esta oferta. O sea, se hablaba originalmente del primer semestre del 2025, pero ahorita entre Donald Trump y todos estos cambios, me imagino que habrá que esperar a qué, a las condiciones del mercado.
Pues mira, Mari Carmen, lo que nosotros estamos haciendo aquí adentro es estar listos para que en el momento adecuado sea literalmente el movimiento de un switch y que podamos operar. Entonces, es un trabajo también arduo, importante, el preparar al banco en términos de información, de áreas, de reporte con inversionistas, etcétera. Eso es en lo que ahorita nos estamos concentrando para que en el momento en que cumplamos todos los lineamientos regulatorios, legales, y que el mercado se dé, que nosotros estemos listos para cumplir.
Sí.
Pues todo lo que está bajo nuestro control, Mari Carmen, lo vamos a empezar a trabajar a partir de ya, una vez que concluimos la separación, y estaremos listos para el primer momento en donde haya la oportunidad de mercado para hacerlo. Reitero, claro, que Citi tiene la intención de vender todo Banamex, tiene la intención de vender todo el negocio de la banca de consumo como parte de su estrategia global.
Sí, Manuel Romo, director general de Banamex. Recuerdo que en algún momento el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quiso comprar al banco y al final dijo, ya no me alcanzó el tiempo, pero le recomiendo a mi sucesor o sucesora, que ya supimos que fue sucesora, a que lo compre porque sería muy buen negocio. ¿Habría espacio para que el gobierno en su momento, si le interesa, pudiera comprarlo?
Mira, la verdad es que el camino que ha decidido Citi es una emisión en el mercado de valores. A fin de cuentas es la decisión que Citi toma en donde se maximiza el valor de los accionistas, es la mejor oferta para o la mejor opción para los empleados y para las comunidades y su compromiso en México. Esto lo hemos comentado claramente con la nueva administración, de quien hemos recibido un apoyo total, nos han ayudado muchísimo en el proceso y estamos totalmente alineados en ese sentido.
Pues Manuel Romo, director general de Banamex, pues felicidades, ya está este paso, desde luego, ahora sí que no hay marcha atrás, ya está separado ya totalmente el grupo financiero Banamex de Citi, y ya pues ya nos dirás cómo va, es cómo empieza a darse esta venta. Muchas gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Gracias a todos, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, ya es que hoy iniciamos el programa en lugar de hablar de notas al principio con la entrevista con Manuel Romo porque tenía otra agenda. Pero a ver, lo más importante es que usted, como todo el mundo está muy... ¿Y qué va a pasar conmigo? Como cliente, nada. Realmente el banco hizo todo un esfuerzo para que usted no lo sintiera. Y bueno, es decisión suya si se queda o no. Lo que sí, y yo he estado recibiendo, imagino que muchos de nosotros o ustedes... Constantemente llevo como 20 veces que me mandan un correo electrónico, supuestamente de Citibanamex, que dice Citibanamex, que se ve igualito a Citibanamex, y que te dice, estimado cliente, es muy importante que cambie, que actualice usted su aplicación, porque va a separarse el banco, actualícela y haga clic aquí, hágalo desde aquí. Jamás, si usted recibe un correo electrónico del banco, que sea del BBVA, de Santander, de HSBC, y le dice, desde aquí puede usted hacerlo, no lo haga. Usted mande ese correo al diablo, una de dos, hable directamente al teléfono que viene atrás de su tarjeta, o métase a la página del banco como usted lo hace para hacer transferencias, o métase a su aplicación del teléfono. Si la aplicación del teléfono no le dice actualícese, pues es que no es cierto. Entonces tenga mucho cuidado porque de ahí, como supuestamente usted está en el banco, le sacan hasta la sopa, empezando por el NIP, la sopa y los pantalones.
Todo, Mari Carmen. Sí, yo creo que es bien importante.
Todo lo que te dejes.
Aprovechar.
Esa es una aplicación muy activa, ¿eh? Muy dinámica.
Es bien importante aprovechar esta coyuntura, Mari Carmen, porque sí, efectivamente, en este momento en el que es público que se está realizando esta importante operación de división entre Citi y Banamex para posteriormente colocar a la venta a Banamex,
hay una gran cantidad de oportunistas que buscan hacer su agosto a través de estos ciberdelitos, y hay que estar muy abusados, hay que estar muy al pendiente, de manera normal, de manera general, tratar de evitar cualquier tipo de transferencia de datos con motivo de llamada, de correo electrónico, de mensaje, de cualquier tipo, usted evítelo. Nunca su banco le va a estar solicitando ningún dato a través de estas vías. Usted evítelo, porque si usted cae por algún error en una de estas circunstancias, su dinero está peligrando, le pueden quitar su dinero de manera muy fácil y el banco no se va a responsabilizar, porque usted es como si le entregara las llaves de su casa a alguien para que se metiera a robarle. Usted no debe dar su información, son las llaves de la caja fuerte que es el banco.
Ándale, ahí está.
Ahí está. Muy bien dicho.
Ahí está, muy bien dicho. ya, ¿qué más decir? Desde luego, a ver, si usted está en Banamex, la cuenta no le pasa nada, su tarjeta de crédito no le pasa nada, su cuenta de nómina o crédito de nómina no le pasa nada, el crédito hipotecario está ahí, o sea, todo sigue igual. Por eso, si tenga cuidado, si le envían algo, el banco no le va a estar enviando algo a usted, comuníquese usted al banco, para si tiene alguna duda, pero el banco no le va a estar mandando nada, que es cuando uno cae en estos fraudes, cuando tú contestas, dices, ay, bueno, sí, me hablaron de Banamex, me hablaron de BBVA, ahí es cuando a uno le intentan hacer el fraude, o te mandan un correo electrónico, o te mandan un WhatsApp, tenga mucho cuidado con todo esto. Y bueno, en el caso de Banamex, pues en el caso de Banamex se vende de manera interesante, porque sí lograron mantener pues un negocio en marcha, está dentro de los cuatro principales bancos todavía del país, ya no es el segundo banco más grande del país, pero está dentro de los cuatro, de los cinco, con un negocio en marcha en tarjetas de crédito, que ahí lleva cierto liderazgo en tarjetas de crédito. Se queda con un tema, obviamente, de crédito hipotecario, de créditos de pymes, de nómina, importante. Se vende con la Afore, se vende con el tema de pensiones, se vende desde luego con el Fondo Patrimonial Cultural de Banamex, se vende con esto Banamex. Vaya, sigue siendo atractivo, es un banco, pues una institución de estas de más de 100 años, 140 años, Banamex como tal, la marca pues funciona muy bien, tiene un enorme reconocimiento en el país y sigue siendo atractivo, tiene más de 1.300 sucursales, o sea, lo que van a vender es un negocio en marcha, que le quita Citi, que es cierto, Citi se queda con la parte patrimonial, que
la
es muy jugosa, ¿no? Así es la pechuga del negocio, obviamente se queda Citi con esto, pero en Banca del Menudeo sigue siendo atractivo. Y yo me animaría a pensar que va a haber tiradores todavía como Germán Larrea, como fondos como BlackRock, en fin, que van a intentarlo de nuevo.
A través de la OPI.
Obviamente.
Porque con lo que dejamos claro es que las opciones de la oferta pública son una, que a través de la oferta pública se pueda alguien comprar el control. Eso puede ser. Vamos a ver en este sexenio qué dice Claudia Sheinbaum de que Germán Larrea pueda o no pueda adquirir el control, porque finalmente con López Obrador lo impidieron. ¿Qué dice? A Banorte se lo impidieron, que era un banco 100% mexicano, porque pues con Banorte las sinergias hubieran obligado a correr a mucha gente, cerrar sucursales, no se pudo. Y a ver si, ya no hay COFESE, o sea que ahora pueden hacer que se dé la gana a las empresas, ya no va a haber nadie que vigile la competencia,
BBVA
problema.
Tampoco podía por el gran tamaño que tiene BBVA.
Pero ya no hay COFESE, pero BBVA es español, hijo. Entonces, sí. Como es español, los españoles no le hablamos.
Español, porque fuchi fuchi. Por el mismo
Santander
caso.
Es español,
pero
y fuchi fuchi.
Creo que lo que dijiste, María Carmen, es clave. No. Vamos a ver si hay alguna reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a esta operación. Si hay alguna intención por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, incluso de participar. Porque hay que recordarlo, y lo dijo en su momento el que ahora es expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a su sucesor que le recomendaba comprar a
pero
este banco.
Pero ahí sería...
Ahí sí no, ¿eh? Ahí sí no.
Ahí sería un... Bueno, en primer lugar sería un errorzote, ¿no? Sí. Ni siquiera López Obrador pudo, porque López Obrador además hacía cuentas así como que, bueno, y le pagamos por los impuestos que nos van a pagar, ¿no? Entonces dices, sí. ¿Cómo que le pagamos a través de impuestos?
Sí, lo metían en esa cuenta.
Citi Banamex.
No se podía.
Citi México.
No se podía.
Citi, no Citi México. Citi prefirió la oferta pública a vender el banco al gobierno. En el momento
bueno,
en que López Obrador...
A
venderle el banco al gobierno. El momento que López Obrador dije, yo aquí estoy, quiero comprarlo, al día siguiente o a los 15 minutos, Citi dijo, no, aquí tenemos la oferta pública accionaria. ¿Sí o no? Sí, ¿así sí, fue? Sí, bueno, no sé si 15 minutos, pero fue cuando
no,
surgió.
No, pero ibas a malvender, obviamente,
y,
¿no?
Y no lo quieres
estatizar. Nosotros el 51% a través de impuestos.
Oye, no solo es malvenderlo, es estatizarlo.
Claro, pero esa fue la intención. Y fue una intención que duró y estuvo en el tiempo. Creo que toda la intervención del expresidente echó a perder esta potencial venta a través de particulares, el banco con postores privados que estuvieron formados, hicieron ahí una postura por el banco, pero tantas condicionantes que puso el expresidente de México que echó a perder ese proceso, falló ese proceso y finalmente dejó esa recomendación. Por eso cabe la pregunta que hacías. Vamos a ver qué reacciona
a ver,
ese gobierno.
Lo que yo no vería mal, si mañana Claudia Sheinbaum sale diciendo que se queden menos mexicanas. Ahí sí no lo vería mal. Y te voy a decir por qué, porque casi todos los países a sus grandes bancos también los tienen luego en manos, obviamente, de capital del mismo país.
Pues mira, para empezar, están en manos 100% gringas, estadounidenses, ahorita. En segundo, si la oferta pública tenía que colocar pues la mayor parte del capital y hacerlo para que se quede en manos mexicanas, nada más en la Bolsa Mexicana de Valores, que está regalada y que nadie da un quinto. Entonces yo creo que tendría que resignarse la presidenta a que Citi se mantuviera como dueño de Banamex unos cuantos años. Porque la única manera como Banamex podía ser banco mexicano es o que lo compre la REA o lo compre el mexicano. Mira, que lo autorice, pero si lo colocas en bolsa.
Compras la parte de control, a través de bolsa, ¿eh? Sí, la parte de control. Y lo demás te creas de fondos. A ver, y no vamos más lejos. Banorte, ¿cómo lo tienen? Banorte, la parte de control
es a través de fondos.
La verdad es que la parte de control es mexicana, pero lo tienen a través de fondos. Aeroméxico,
la mayoría internacionales, ¿cómo lo tienes? Hay que decirlo.
Aeroméxico, en otro sector, Aeroméxico
pero,
lo tienes.
En la coyuntura, estoy de acuerdo, en la coyuntura actual, en que los precios de las acciones están tan bajos, en que la incertidumbre jurídica está tan baja y en que no tienes la menor idea qué va a pasar con Donald Trump, yo dudo mucho que la oferta pública accionaria, y no es que me lo haya dicho Jane Fraser, evidentemente, se vaya a hacer en 2025, ¿eh? ¿A cómo están las cosas?
Sí, falta ver Donald Trump, cómo
sí,
se pone.
Sí, es que
yo creo que
todo.
Tiene que ver esos tiempos. Tiene
falta
que ver esos tiempos.
Ahorita a ver quién se va a animar a invertir 5,000 millones de dólares en México.
A ver, hoy decían, hoy daban el dato mexicano de que Citigroup ya ha vendido de los 20 mercados, creo que ha vendido 14 ya o sí, una cosa sí, así, sí. De banca al menudeo. Parece que el día le apura a Citigroup venderlo, sí. No quiere mal vender, obviamente, pero en la coyuntura, pues lo podría vender, desde luego sí lo podría vender en 2025. Yo no veo por qué no. Sigue siendo muy atractivo
a
Banamex.
¿A 3 centavos? Ah, el problema es el precio, ¿eh?
Sí.
Tú me
sí,
dices, sí, sí. No lo quiere malbaratar.
Con el momento.
Claro,
supuesto,
con las acciones, con el mercado.
Eso
es el, no es que no lo quiera vender, ¿eh? A mí está clarísimo
yo
que se puede.
Yo estimo que va a ser 2025 por ahí de octubre.
Pues ojalá.
Por obligación.
Depende de qué
por obligación de los accionistas, el banco tiene que buscar el mejor momento.
Claro.
Y tiene que obtener el mejor rendimiento para
claro,
sus acciones.
No lo puede vender a 4 pesos. ¿Eh?
A ver, con una salvedad, el banco también se tiene que vender y por una razón, no estás invirtiendo ya tanto. Y si hoy en día no inviertes en tecnología, aplicaciones, te quedas fuera de la jugada financiera.
No,
el banco se tiene que vender no tan tardíamente.
Pero si las acciones siguen como así y si la incertidumbre está como hoy día, y de aquí a marzo, a ver quién es el chulo que invierte 5,000 millones de dólares en México
en
comprar Banamex.
No, pero hace un semestre sí.
Ahorita no lo veo nada claro, ¿no? Oye, y luego la otra nota, las remesas volvieron a bajar en noviembre.
Lleva 5 meses a la baja.
Pues sí,
5 meses.
Y además, pues también ese sí también es efecto Trump. Si estás amenazando con afectar a los migrantes, pues ya estás
viendo
ahí.
Fíjate que fue previo a las elecciones ya cuando venía bajando. Pero para mí que desde luego sí fue efecto Trump.
Sí,
que
nada,
ahí viene el diablo y bueno, mejor ya
mejor ahorro.
Pero bueno, pues, tampoco hemos hablado de las, lo que dijo Canadá, pero vamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sergio Escamilla, analista internacional. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos como siempre la llamada.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto.
Oye, pues queríamos platicar porque pues, Donald Trump todavía no gobierna y maneja la agenda prácticamente un día y otro también. Y ahora con estas amenazas que hace de que si no liberan a los rehenes que están todavía, que van a tener consecuencias muy serias, ¿a qué crees que se refiere con esto de las consecuencias muy serias? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues le falta todavía casi mes y medio para que empiece a gobernar.
Claro, bueno, pues esto es preocupante. Ya sabemos que históricamente el Partido Republicano ha sido mucho más cercano políticamente y en cuanto a su apoyo militar con Israel, mucho más que el Partido Demócrata, aunque también los demócratas han apoyado casi incondicionalmente a Israel. Y ahora, bueno, desde la victoria de Trump, pues Netanyahu se ha sentido ya prácticamente con una carta abierta para poder hacer prácticamente lo que él quiera. Así que, pues realmente nos cuesta trabajo pensar que pudiera, además de lo que ya está ocurriendo, pudiera pasar ahora con la llegada de Trump a la Casa Blanca, incrementar el presupuesto de ayuda militar, hacer, por supuesto, caso omiso a las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional, una serie de cuestiones ahí que, bueno, ya prácticamente pues no le queda nada de restricción al señor Netanyahu, ¿no? Entonces, pues sí, es muy preocupante que la escalada en Medio Oriente pues llegue a alcanzar niveles pues ya incontrolables, ¿no?
Sin duda. Sergio Escamilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches, Marco.
Sergio, déjame cambiarte de tema y de región. Me gustaría que te refirieras y nos dieras tu análisis en torno a lo que estamos registrando pues con la inminente llegada de Donald Trump, con las declaraciones de Trudeau, con lo que dijo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo armas este rompecabezas? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues podemos esperar muchísimas cuestiones. Ya sabemos que Trump es pues muy impredecible, pero al mismo tiempo también es importante tomarle en serio la palabra de acuerdo a lo que hemos visto con anterioridad. Y lo que más sorprende ahora, pues es un poco la actitud de Canadá hacia México, porque hace poco, más de una semana, unos 10 días, el primer ministro Trudeau se reunió con la presidenta Sheinbaum dentro del marco del G20, y ahí acordaron pues hacer un frente común para tratar de pues un poco afrontar estas posibles amenazas de Trump para el próximo año. Y bueno, vemos que esa promesa y ese compromiso duró muy poco. Ahora el primer ministro Trudeau pues prácticamente está abiertamente decantándose, obviamente, por su propio país y dejando a México en el camino. Pero más que las consecuencias o más que los hechos de los que habló, porque en cierta forma pues hay algo de cierto, vamos. Es decir, las autoridades norteamericanas han incautado algo así como unos 10 o 20 kilos de fentanilo en la frontera con Canadá, pero en la frontera con México han sido 10 toneladas, no tan solo en el año pasado. Entonces, vamos, los números son tremendamente diferentes y bueno, eso es un hecho. Quizá lo que más molesta es la falta de compromiso de lo que ocurrió en el G20 y sobre todo pues la forma en cómo se dijo, ¿no? Porque pues ya se está rompiendo ese frente común y prácticamente ahora es sálvese quien pueda. Pero bueno, finalmente el primer ministro también dijo con otras palabras, pero la misma idea que la presidenta Sheinbaum había dicho, de que esos aranceles del 25% iban a significar, además de las graves afectaciones a los dos países socios, pues un tiro en el pie para los Estados Unidos. Así que eso hace pensar que en un momento dado pudiera no llegar a concretarse. Ya el grupo empresarial de Estados Unidos pues ha estado incrementando sus importaciones, ha estado presentando ahí demandas de que no sea tan severa el arancel, una serie de cuestiones, ¿no? Pero hasta ahí, por el momento, digamos que pudiéramos hacer la lectura.
Sí, desde luego, Sergio. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Muy bien, Pepe. Un gusto.
El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos, ¿qué se podría hacer por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Lo de Trump, pues obviamente es muy claro que fue por su lado. Apresurado, desde luego. Todavía no es presidente Donald Trump y ya lo fue a ver de manera incluso hasta medio apanicado, en fin. pero claramente nosotros tenemos que responder con una ofensiva diplomática que al parecer no estamos viendo todavía. Están bien las llamadas, lleva dos, la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, pero parecería que la ofensiva diplomática mexicana tiene que entrar de lleno en lo que va a ser la Casa Blanca a partir del 20 de enero. ¿Tú estás viendo esta ofensiva diplomática mexicana o no la estás viendo?
Pues no realmente, no aún. Ha habido algunos discursos, algunas palabras, algunas cuestiones públicas como contención, pero momentánea. Es decir, hasta no ver realmente los alcances a los que Trump pueda llegar, pues se irá manejando el asunto. Aunque aquí, si me permites comentarlo, recientemente el ex negociador jefe del Tratado Comercial con México, Estados Unidos y Canadá, el Ildefonso Guajardo, dijo unas palabras que yo coincido 100%, dijo: la renegociación del tratado ya comenzó. O sea, Trump está tratando de modificar eso justamente para en su propio beneficio y preparando el terreno antes de ingresar inclusive a la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, la presión muy fuerte a través de cuestiones que no son comerciales definitivamente, como el asunto de la migración, el asunto de las drogas, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, por una parte, la última llamada de Trump con la presidenta Sheinbaum fue: ¿le podemos ayudar en algo? O cómo pudiéramos colaborar, un poco mucho más suave de los discursos públicos. También hay que poder leer entre líneas de que él en esos discursos pues está refiriendo a pues su base electoral y a su base de seguidores y demás, de manera mucho más retórica, mucho más fuerte. Pero bueno, por eso yo no veo esa política aún, habría que irla diseñando momento a momento, pero sí sería muy conveniente ir teniendo preparadas algunas cuestiones, que de hecho ya comenzaron, es decir, ya se está reduciendo el avance de caravanas migrantes procedentes de Centroamérica, una serie de cuestiones que Trump ha demandado muy específicamente. Entonces eso quizá pudiera colaborar a aligerar, digamos, o hacer menos pesado el ambiente, ¿no?, de momento.
Oye, pero además, hoy también Altagracia Gómez, que es la coordinadora de este consejo asesor, decía que gracias a la presidenta Sheinbaum se había dado cuenta Trump de la necesidad de incluir a Canadá en este problema del tráfico, del fentanilo y la migración. La realidad es que no tuvo nada que ver ahí Sheinbaum. Desde la campaña López Obrador Trump ha estado sacando este tema y las amenazas pues fueron para presionar en una posición de mayor fuerza a Canadá. México todavía no negocia, pero ya Canadá fue a negociar.
Sí, de acuerdo. Y bueno, además hay que tener en cuenta de que va a haber elecciones generales en Canadá el próximo año. Entonces, estamos ya en el último año del primer ministro Trudeau y pues eso puede cambiar porque el gran favorito ahora va a ser el Partido Conservador, que es directamente la oposición del Partido Liberal de Trudeau. Entonces, es muy difícil que él pueda continuar. Y bueno, de todas formas, esto conviene de cierta forma en una lectura a Estados Unidos de debilitar al Partido Liberal en Canadá para favorecer las políticas del Partido Conservador, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho, mucho esto, pero efectivamente eso fue previo a las opiniones de México y del gabinete mexicano, definitivamente.
Sí, estamos platicando con Sergio Escamilla, él es analista internacional. Sergio, tu punto de vista respecto de cómo México tiene que resolver o intentar resolver esta circunstancia en donde sus dos principales socios comerciales lo consideran ya como un adversario y no como un socio comercial.
Sí, definitivamente México tiene que impulsar mucho la idea de que no solamente es uno de los dos principales socios, es el principal socio, es decir, ambos países tenemos una exportación hacia los Estados Unidos de alrededor del 80%, ¿no? En el caso del México es un poco más del 80%, con algunas variaciones, y en el caso de Canadá es alrededor de un 77%, poco menos del 80%, pero también con algunas variaciones, de manera que es esencial las importaciones norteamericanas para ambas economías, ¿no? Definitivamente, pero aún así, pues por el tema de la relocalización y algunas otras cuestiones, la mano de obra altamente calificada en México que tenemos y además pues muy barata con respecto a la mano de obra canadiense, pues sí ponen a México en una posición de ventaja al respecto. Entonces definitivamente ahí la dirección tendría que ser forzosamente hacerle entender a Estados Unidos de que por su propia conveniencia le conviene no imponer demasiados aranceles o no ponerlos en definitiva, porque eso también sería en perjuicio de las propias de la propia economía norteamericana. Se espera, algunos analistas hablan de que finalmente Estados Unidos, que ha escapado de la recesión este año, pues pueda caer en esa recesión debido a sus aranceles, ¿no? Entonces ahí está, creo que la carta bajo la manga que México podría jugar eficientemente, ¿no? Por el propio beneficio norteamericano, como es, como lo que pretende el propio Trump, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora, hay que ver cómo es Donald Trump. Ya empezó incluso, ya se metió contra todo el mundo, se metió ahora contra los BRICS. Obviamente ahí está China, que es su principal adversario. Pero dijo, bueno, no vayan a sacar una moneda porque la moneda de Estados Unidos, la moneda del dólar, sigue siendo la hegemónica y no se valdría. O sea, realmente va contra todos Trump.
Sí, definitivamente. Inclusive para sus socios en Europa.
Sí,
entonces es un poco ridículo porque, bueno, estas políticas proteccionistas y aislacionistas pues no pueden llegar a tal punto de ahorcar la economía norteamericana. Eso sería efectivamente el balazo en el pie, pero en ambos pies. Entonces, vamos, esto no es para nada práctico, y ya la gente de su propio gabinete, que bueno, hay muy poca gente experimentada, sabemos que él ha optado más por la lealtad y por los amiguismos que por otra cosa, pero de alguna manera esos grupos empresariales.
Ay, lo perdimos a Sergio. Sergio Escamilla, muchas gracias, Sergio. Analista internacional. Vamos a un corte comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Carlos Serrano. Él es el economista en jefe del BBVA aquí en México, BBVA aquí en México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, pues primero que nada, antes de hablar de las expectativas económicas, que hoy las del Banco de México, los analistas las subieron a que sorpresa, no la habíamos subido mucho tiempo. Me gustaría hablar de las remesas. Ya otro mes vuelven a bajar, efecto Trump, o todavía no, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que todavía no, en efecto bajaron, Carmen, si vemos lo que ocurrió con las remesas en el mes de octubre, pues vimos ya que van dos meses consecutivos con caídas. En octubre cayeron 1.6%, esto después de que en septiembre pues habían caído 4.6%. Ahora, yo creo que es difícil decir que todavía hay un efecto Trump ahí, porque estos octubre todavía no han sido las elecciones. Es cierto que tenía alguna probabilidad de ganar, pero no me parece que esto se deba al efecto Trump. En realidad ya llevamos 5 meses este año donde ha habido caídas. A mí me parece que más bien lo que está detrás de estas caídas es una desaceleración en el mercado laboral de Estados Unidos, que es de lejos el principal determinante de las remesas, en particular en los sectores económicos donde trabajan más mexicanos, como el de la construcción.
Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Marco, muy buenas noches, quiero saludarte.
Igualmente, Carlos. Yo quisiera preguntarte respecto de lo que tiene que ver con las remesas a partir de la migración y el potencial intención que tiene el gobierno de Donald Trump de hacer una expulsión masiva de migrantes mexicanos. No sé si hay algún trabajo al respecto. De proyección de qué efecto podría tener para México una expulsión masiva de migrantes en cuanto a las remesas, que pues para México se han convertido, lo han dicho desde el gobierno, prácticamente en la principal fuente de divisas para el país.
Así es, ¿no? Para el país, muy por encima.
Tenemos problemas con la línea.
Carlos, permítenos que te restablezcamos la comunicación contigo, permítenos.
Sí, ya, pero bueno, el caso son las remesas, interesante. Yo pensaba que era efecto Trump, pero efectivamente, pues aunque ya estaba por hecho que iba a ganar, pues no se habían realizado las elecciones.
Sí, fue antes de Trump, ya que empezaron a caer las remesas, desde marzo empezaron a caer las remesas, claramente desaceleración, y desde luego pues el ambiente no ayuda, ¿no? ¿No? Donald Trump no debe estar ayudando para nada. ¿De cuánto fueron las remesas el año pasado? Bueno, recordar que las remesas ya son un gran ingreso de divisas que tiene el país a través de remesas, 63 mil millones de dólares. Hoy en día es más que petróleo, más que turismo, desde luego se ha convertido en una fuente importante de ingresos, sobre todo para algunos estados, estados como Michoacán o como Guanajuato, bueno, desde luego tienen las remesas, pero creo que ya tenemos en la línea, ya.
Ahí ya está Carlos Serrano.
Pero le tocaba a Pepe, ¿no?
A ver si sí. Estaba yo preguntando, no ha contestado.
Ah.
Sí. Carlos, te estaba preguntando acerca del efecto que podría tener esta posible expulsión de migrantes hacia México y el efecto en remesas.
¿Cómo no, Marco? Mira, hay que revisar los números. En Estados Unidos hay alrededor de 10.5 millones de personas que son indocumentadas y de esos 4 millones son mexicanos. Entonces, si llegara a haber una deportación masiva donde se pudieran deportar 2 o 3 o 4 millones de mexicanos, el efecto sería importante, aunque no catastrófico para las remesas, porque en México hay 12 millones de personas nacidas en México, es decir, una tercera parte son indocumentados, dos terceras partes, que son los que más ganan, podrían seguir enviando remesas. Además que están los mexicanos de segunda y tercera generación que también mandan remesas. Entonces, yo creo que habría un efecto, aunque no catastrófico, pero yo señalaría, Marco, yo creo que ese escenario me parece que sería de baja probabilidad por dos razones. Primero, una deportación masiva de trabajadores afectaría muy negativamente a la economía de Estados Unidos. Primero, implicaría una contracción en la oferta laboral, eso reduciría el PIB. Además, ellos dicen que quieren deportar personas porque están quitando trabajo a los americanos. La realidad es que tienen una tasa de desempleo que está históricamente baja. Segundo, si viéramos una deportación masiva, habría un efecto muy importante en inflación. Eso tendría presiones salariales y aumentaría la inflación de forma permanente. Entonces, yo creo que sería difícil que eso ocurra. No ocurrió con el primer mandato del presidente Trump, que deportó menos personas que Obama en sus dos mandatos. Entonces, creo que la probabilidad es baja. Si llegara a ocurrir, nuevamente habría un efecto en la remesa, sí, pero no catastrófico por los números que les estoy comentando.
Eso es. Carlos, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Pepe, muy bien, qué gusto saludarte.
Gusto saludarte igualmente. Oye, cuéntanos, estados que dependen mucho de remesas, ¿de cuánto dependen? Michoacán, Guanajuato, ¿cuánto sería? Eso por un lado, y rápidamente el otro. ¿Con esta caída tú crees que logremos la meta, igual que el año pasado, 63 mil millones de dólares para remesas?
¿Cómo no, Pepe? Sí, hay estados que dependen mucho más de las remesas. Estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero, donde las remesas equivalen a más de 10 puntos del PIB. Y en particular, si vemos, por ejemplo, en Michoacán, las remesas son prácticamente lo mismo que los ingresos públicos. Entonces, pueden tener un efecto mucho mayor en el bienestar de la población que el propio presupuesto público, porque van directamente al consumo. Entonces, sí hay estados con una dependencia muy grande a las remesas. En cuanto a la segunda pregunta, me parece que sí se va a llegar a superar. Nosotros estimamos que podemos ver que lleguemos a 66 mil millones de dólares. Quiere decir que sí van a crecer, pero van a crecer a un ritmo mucho menor al que habían crecido en los últimos años. Habíamos estado viendo crecimientos a doble dígito y ahora veremos crecimientos que serán del 5 o 6%.
Oye, y en cuanto a las expectativas económicas, también hoy se dio a conocer la encuesta de analistas del Banco de México, que se publica mensualmente, y me llamó la atención que hay un incremento en la expectativa tanto de 2024 como de 2025, pequeño, pero finalmente es al alza y no a la baja. ¿Está ya mejorando entonces los resultados de la economía en ese último trimestre? ¿No estaba tan equivocado eso que estaba haciendo?
Pues yo creo que lo que reflejan estos ajustes, Mari Carmen, es el dato del crecimiento del tercer trimestre, que fue de 1.1% y fue un dato pues mayor al que se esperaba. Entonces, en ese sentido, está habiendo estas revisiones al alza, pero yo seguiría diciendo lo relevante es que pues, va a ser un crecimiento, tanto este año como el que viene, significativamente menor al que vimos en 2023. Es decir, estas revisiones no quitan la historia de que la economía de México se está desacelerando este año y que el año que viene continuará, si se cumplen estas expectativas, una desaceleración respecto a lo que habíamos visto en particular en 2023 y en 2022 también.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Además, no sé si ustedes como analistas estén esperando el día 20 de enero y a ver de cuáles son las primeras acciones de gobierno del presidente Donald Trump que pudieran tener efectos en materia económica para México.
Sin duda alguna, lo que se pueda decir el 20 de enero en materia arancelaria puede tener efectos para México. Todos estamos a la expectativa, pero yo te diría, Marco, ya están teniendo efectos, porque la sola incertidumbre de que si puede haber aranceles del 10 o del 25 o no haberlos, eso ya tiene un impacto en la inversión, donde hay proyectos que estarán deteniéndose hasta ver cuál es la política comercial que adoptará Trump. Entonces, no solamente me preocupa a mí el efecto que puede haber en el canal comercial, que en parte, si se ponen aranceles, se puede compensar con alguna depreciación del tipo de cambio. Me preocupa más a mí el efecto que puede tener en el canal de inversión, porque toda esta incertidumbre lo que puede hacer es que haya proyectos que se pospongan.
Sí, desde luego, eso es lo que puede estar pasando para esto. Oye, rápidamente, Carlos, y aprovechándote, ya te estamos preguntando de todo, pero bueno, solamente en tipo de cambio. Ha sido muy complicado. Donald Trump ha sido una variable que, bueno, hemos visto cómo nos mueve los mercados desde que llegó, desde que se sabe que ganó, bueno, más de 20 pesos por dólar está la cotización. ¿Por dónde esperas el tipo de cambio a final de año?
Pues yo creo que va a depender claramente de las declaraciones que haga el señor Trump. En ese sentido, primero, espero mucha volatilidad. Entonces yo creo que este final de año nosotros lo esperamos pues entre 20 y 20.5%, y al año que viene dependerá. Si se imponen estos aranceles del 25%, no me sorprendería verlo por encima de 21, pero cabe también una posibilidad donde haya un arreglo, no se impongan aranceles a México, y ahí creo que pues, se podría apreciar fácilmente a 19%. Entonces yo lo que diría es, vienen tiempos de mucha volatilidad cambiaria, pero creo que es afortunado tener un tipo de cambio flexible que ayude a absorber los choques, y me parece que así debería de seguir.
Sí, porque cerró 20.36 el dólar, se recuperó, eso sí.
Exacto.
Sí. Exactamente, por la expectativa después de la llamada que tuvieron. Entonces esto pues va a seguir con esta volatilidad en tanto no tengamos mayor certidumbre.
Pues Carlos Serrano, te agradecemos como siempre mucho, economista en jefe del BBVA aquí en México.
Carlos, gracias.
El agradecido soy yo, que esté muy bien.
Gracias. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve en las frecuencias de televisión en Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que platicamos, nos América Cortés, muchas gracias por acompañarnos. Y platicamos con Manuel Romo, el director general de Citi, ahora de Banamex, el grupo financiero Banamex y el Banco Banamex, ya oficialmente desde ayer, pero hoy se hizo oficial porque es el primer día laboral. Se separaron los bancos, por un lado Citi México con la pechuga del negocio, se queda con toda la parte de banca de inversión, que son las grandes empresas, las grandes inversiones de los ricos de Ricolandia, de los clientes, y Banamex se queda con todo lo que es la banca de menudeo. todo el acervo cultural, que es lo que más le importa a todo el mundo, se queda aquí en México, se queda con Banamex, no se vende, incluso le sale muy barato al gobierno porque no le cuesta el mantenimiento de toda esta gran acervo cultural a través de la Fundación Banamex. El banco se recupera su nombre Banamex, se le quita lo de Citi, se va a hacer una oferta pública accionaria para abonar el capital del banco, no se sabe qué porcentaje, no se ha definido, no se sabe si la totalidad, si puede venir, hay varias opciones, un grupo que controle, toma el control a través de la oferta. ¿Cuándo se va a realizar? Tampoco se sabe, depende de las condiciones del mercado, que ahorita, por cierto, no son muy buenas, aunque hoy sí subió la Bolsa Mexicana de Valores, Pepe, y usted subió también viva, subió en Estados Unidos. Hoy fue un buen día para los mercados, el dólar a 20.38. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, en esta conversación que tuvimos con Manuel Romo, el director general de Banamex, nos comenta que los dos grupos financieros que a partir de ahora, que a partir de esta división coexistirán, Grupo Financiero Banamex y Grupo Financiero Citi, van a continuar entre los 10 más grandes bancos en el país, que las dos instituciones mantienen niveles de liquidez por encima de lo que pide la regulación, que registran utilidades importantes y que, pues en términos generales, son instituciones muy sólidas que van a continuar ofreciendo sus servicios sin ningún problema a los usuarios. Lo importante de todo esto es que es un paso adicional, un paso muy importante que se está dando para que después de 3 años consecutivos desde que se hizo el anuncio, finalmente pudiera llevarse adelante en este año, el próximo año 2025, la operación de compraventa a través de una colocación, una oferta pública inicial en los mercados de valores. Vamos a ver, ojalá que sí ocurra. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, salió la encuesta que realiza desde el Banco de México con analistas privados, y en esa encuesta siempre viene pues las distintas condiciones de para poder invertir o no para poder invertir, qué es lo que más frena el crecimiento. Y bueno, y debemos decir otra vez, el problema está ¿dónde? Pues en inseguridad pública. Sigue la inseguridad pública frenando el crecimiento, según todos los analistas privados, es la principal causa de freno de crecimiento. Después, la incertidumbre de política interna, claramente con un tema de gobernanza, y después sigue la falta del Estado de Derecho. Han quitado órganos autónomos, el tema de la reforma judicial no gustó nada, todo esto tiene que ver con gobernanza. Entonces, bueno, pues es muy claro que hay incertidumbre de política interna, la falta de Estado de Derecho y, pues desde luego, el problema de inseguridad pública. La inseguridad pública, hemos visto ya algunos inicios de operaciones distintas de investigación, donde están coludidas las autoridades, como fue la operación Enjambre, ya encabezada por Omar García Harfuch. Esperemos que esta se pueda continuar, porque es muy claro dónde tenemos hoy en día los problemas en la economía mexicana para crecer. Ahora sí que ya vendrá Donald Trump, pero por lo pronto, inseguridad y desde luego problemas de gobernanza y de política interna.
Y por otro lado, también platicamos con Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA aquí en México. Las remesas volvieron a bajar, quinto mes consecutivo, bajaron 1.6%. Y el BBVA, que de toda esta parte que encabeza Carlos Serrano, hacen el que quizás sea el mejor análisis de remesas en México. Por eso era interesante platicar con él hoy, y le preguntamos sobre si este descenso en las remesas tiene que ver con Donald Trump. Y nos dice que no, porque realmente estamos hablando de septiembre y octubre, cuando ya se daba por hecho que iba a ganar, pero no era un hecho. Recordemos que sí fue una, aparentemente iba a ser, según las encuestas, una competencia muy reñida. Y también descarta que vaya a haber un impacto demasiado grave en las remesas hacia México, porque dice que hay aproximadamente 12 millones de migrantes mexicanos, de los cuales solamente la tercera parte serían ilegales. Hay muchos mexicanos ya de segunda y tercera generación que envían remesas a México. Y lo que nos dice es que el impacto sí sería, pero no tan grande como se manejan las remesas, sino más bien en la economía de Estados Unidos. Porque si hay deportación masiva de trabajadores mexicanos, pues había problemas para la oferta de trabajo en Estados Unidos, porque los mexicanos y los latinoamericanos hacen efectivamente el trabajo que muchos no quieren hacer, y o que no hay suficiente mano de obra en Estados Unidos. Entonces habría un impacto, dice, tanto en la inflación como en la economía de Estados Unidos, que nos repercutiría desde luego negativamente.
Pues sí, definitivamente. Y este de las remesas es solamente una parte de los muchos impactos potenciales que podría tener la economía mexicana de cumplirse las amenazas del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero también el Centro de Estudios Económicos y Sociales del sector privado hizo un análisis este fin de semana en torno a lo que podría ocurrir para las empresas mexicanas, y dice que las empresas mexicanas pues estarían desprotegidas, a diferencia de lo que ocurriría con las empresas de Estados Unidos en caso de que se imponga esta política arancelaria trumpista, porque allá en Estados Unidos se espera que el gobierno las apoye con estímulos fiscales, mientras que aquí en México se ve muy cuesta arriba que pudieran las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, obtener este tipo de estímulos para soportar, para paliar los efectos de una política arancelaria de parte de Estados Unidos, no solamente contra México, sino también contra Canadá, contra China y contra Europa. Se trata de pues un potencial efecto pues negativo que podría tener el sector productivo de México, y para el cual pues no se estaría previendo pues algún tipo de ayuda a un segmento importante de las unidades productivas del país.
Bueno, y hoy contestó, hoy contestó sobre todo la presidenta Claudia Sheinbaum el tema de Justin Trudeau, que visitó a Donald Trump. Lo visita el primer ministro de Canadá, visita a Donald Trump, previo a que sea presidente, aún sin ser presidente, ya lo visitó como si fuera visita de Estado. Fue Justin Trudeau con parte de su gabinete a la residencia privada que tiene en Palm Beach Donald Trump. Y de eso, bueno, contesta hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Canadá en particular. En Canadá se han escuchado cada vez más voces que hablan pues mal de México y de que debería salir del Tratado de Libre Comercio. Dice que a México se le respeta. Dice que si hay alguien, uno que también tiene muchos problemas con el fentanilo, con la producción, incluso el fentanilo, está siendo Canadá. Con la producción y consumo de fentanilo, está siendo Canadá. Es la primera vez que, bueno, pues ya se introduce este tema, donde Canadá también es productor de fentanilo, productor y desde luego consumidor de fentanilo. Esto no se había comentado. Pues esto es interesante. Después, bueno, pues hubo un reportaje amplio del New York Times sobre si en México ya se estaban cooptando a jóvenes estudiantes de química, precisamente para hacer en laboratorio, para entrar en laboratorios y crear drogas. Y dice, bueno, que eso es más bien de una serie que tiene que ver en Estados Unidos. Obviamente se refería a Breaking Bad, se refería donde había un químico que, bueno, pues eso estaba haciendo. Así que, bueno, hoy contesta Claudia Sheinbaum. Desde luego México debe empezar a contestar y a defenderse y a ver esta situación, porque en el efecto Canadá, particularmente Canadá, pues no quiere a México dentro del Tratado de Libre Comercio, todo va a indicar.
Pues mira, lo que Canadá está haciendo es defenderse. Canadá no nos puede sacar el T-MEC. Ya aquí, pues, lo que puede hacer Canadá es salirse del tratado, denunciar el tratado, esa es la palabra, pero no hay manera que nos corra. Puede salirse, formar otro tratado con Estados Unidos, no lo va a hacer, no le conviene. Pero sí es cierto que Canadá está muy enojada porque pues nos compara Donald Trump a México y a Canadá como si fuéramos lo mismo. Canadá pues está más desarrollado, se siente que no puedes compararte con México, como si a nosotros mañana llegara Trump y nos comparara con Haití. Y entonces dice, ay, como nosotros no somos Haití, haga de cuenta que es exactamente lo mismo. Por eso está tan enojado México. Ahora, comparar con Breaking Bad una serie de 2008, con todo respeto a Claudia Sheinbaum, pues no. Y decir que el New York Times está basando en esta serie para inventar un reportaje, pues tampoco. No vayamos a caer, igual que López Obrador, a desprestigiar a periódicos extranjeros porque no les gusta lo que dicen. Pero vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Plaza Isasaga. Queremos trabajar. Exigen locatarios que realizan un bloqueo en el centro.
Eluniversal.com.mx.
México y España, con la menor cantidad de fondos de reserva de pensiones, solo tienen recursos de 0.4% del PIB. OCDE.
Milenio.com.
Juez denuncia a consejeros del INE por desacato.
Elfinanciero.com.mx.
Aún no entra Trump, pero remesas caen 1.6% en octubre. ligan 2 meses a la baja por primera vez desde 2013.
Excelsior.com.mx.
Al país se le respeta. Sheinbaum responde a Trudeau tras dicho sobre México ante Trump.
Eleconomista.com.mx.
Los recursos de los clientes de Banamex están seguros tras concretar separación de Citi. Manuel Romo.
Forbes.com.mx.
Incertidumbre por los aranceles de Trump se agudiza en el corazón de la maquila mexicana.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gusto saludarte. María Carmen, a Pepe también.
Hola, ¿qué tal, Marcelo?
Marcelo, ¿cómo estás? Aquí andamos buenas noches. Todos. Oye, Marcelo, a ver, tú decías la fiesta ya se acabó. Me gustó mucho además la frase en relación a esta operación de limpieza. Pero la duda es, ¿sí se acabó la fiesta o va a ser una llamarada de petate? ¿Sí va a seguir esto? Porque es un operativo sin precedentes el que ustedes hicieron en la plaza esta de Isasaga. Pero hay por todos lados plazas iguales. ¿Qué va a pasar aquí? Sí. ¿Qué sigue? Cuéntanos. Pues mira,
tenemos que hacer eso de manera permanente. Ya estamos organizando, lo vamos a hacer en todos los estados de la República. Y estamos trabajando en muchas áreas. Está participando el sistema de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera, la Procuraduría Fiscal, por supuesto, por las autoridades locales, en este caso la Ciudad de México, la Secretaría de Marina, la Agencia Aduanal de Aduanas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, pues se trata que sea permanente, así se nos instruyó, porque es un planteamiento pues muy legítimo, porque nosotros decimos, a ver, vamos a aumentar el contenido nacional de nuestra producción, tanto, sobre todo lo que es exportación, pero en general aumentar la producción nacional. Entonces la respuesta de las industrias es, bueno, de acuerdo, es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer, pero ustedes hagan su parte, que es impedir todo lo que es el flujo de mercancías que tienen diferentes estatus. En este caso se trata de las que se introducen ilegalmente a México. Y entonces están, ¿a quién golpean? Bueno, varias industrias, primero todo lo que es textil, visiblemente en los últimos meses esto se ha acelerado. Industria del calzado, lo que nos queda de industria del juguete, todo lo que tiene que ver con importaciones legales, porque lo que estás haciendo es crear un mercado negro mucho más barato. Entonces, bueno, pues esto tenemos que hacerlo de manera permanente y pues lo vamos a hacer de esa forma, es una operación permanente.
Qué bueno. Marcelo Ebrard, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcelo.
Hola, Marco Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, gusto saludarte.
Me va muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Y creo que con este tipo de medidas, le puede comenzar a ir mucho mejor a México. Y la pregunta que yo quisiera hacerte es, en primer lugar, creo que le están dando prioridad al respeto a la propiedad industrial y eso es muy positivo para la economía formal. En segundo lugar, si ya detectaron cuáles son las puertas por donde entra esta mercancía de manera masiva e ilegal a nuestro país y que de unos años a la fecha se convirtió en algo sumamente notorio en distintas plazas del país, prácticamente en todo el territorio nacional. Si nos puedes decir más o menos si ya tienen identificadas las puertas y tengo entendido que van contra agentes aduanales.
Mira, estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Marina, que debo decir han hecho un gran trabajo en lo que es la tarea de inteligencia y preparación de toda esta estrategia, porque si no, no vamos a tener éxito. Igualmente de la Agencia Aduanal de México, que depende de la defensa. Bueno, ¿cuál es el fondo del tema? En México tienes más o menos 872 agencias aduanales. Por supuesto que hay muchas que tienen una gran tradición y un gran nombre. No se puede hablar de todas las agencias, sería injusto. pero también hay agencias que no lo están haciendo como es debido. Entonces tenemos que ver eso con cuidado. Ya estamos trabajando en ello. Son 872, si no mal recuerdo la cifra.
Eso es.
Digo, para que te des una idea, pues manejan todas las exportaciones e importaciones.
No, todo.
O sea, son miles y miles de millones de dólares.
Oye, Marcelo, ahí te interrumpo, José Yuste. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Marcelo.
Igualmente.
Oye, y ahí, ¿podríamos nosotros llegar a entrar con Estados Unidos, ahora que llega Donald Trump, en una homologación de cómo tratar las mercancías chinas? Vaya, creo que aquí los minimis son $50, creo que allá son 800, creo que no hay homologación de qué inversión china se acepta, que no, como un bloque comercial para no tener estos problemas además con Estados Unidos. ¿Se podría llegar a hacer algo parecido?
Pues podríamos tener una, por supuesto que yo creo que debemos alinear muchas medidas de tipo aduanal, arancelarias, pero también tenemos que conversar con nuestros socios respecto a qué es lo que se quiere lograr, porque hay procesos que no vas a poder sustituir y otros sí. Es decir, si tú pones como en una gráfica, digamos, lo que importamos de China, pero no solo de China, las importaciones que están creciendo más a México en varios rubros son de Vietnam o de otros países de Asia, que son muy competitivos. Por ejemplo, el principal exportador de microchips ahorita pues es Malasia, ¿no? O en Tailandia ves importaciones de vehículos que utiliza sobre todo Corea del Sur y sus empresas. Entonces, en general yo diría que la aproximación que nosotros tenemos es de tratar de reducir las importaciones, porque ahora estás pasando de una doctrina que era la doctrina de la eficiencia global a otra que es la doctrina de la sobrevivencia de las regiones unas respecto a otras. Es una especie de nueva era la que estamos viviendo. Es lo que vamos a ver en Estados Unidos, lo que está haciendo Europa.
Oye,
etcétera.
Marcelo, te interrumpo porque si no nos va a agarrar la guillotina, ya sabes cómo es esto. Ahora sí que éramos muchos y parió la abuela. Veíamos a Trump como el enemigo y de repente nos surgió Canadá. Cuando habla de los socios, pues tenemos también a Canadá como socio. Yo era, dice, guácala, no me comparen con México, que yo digo, lo mismo diríamos si nos compararan con otros países, quizás como Haití, digamos, no, nosotros no. En cierta manera entiendo a Canadá, pero también dices, bueno, nos vamos a pelear con Canadá y con Trump al mismo tiempo, y además hay que, tú vas a revisar el tratado en 2025-2026.
Bueno, a ver, yo creo que lo de Canadá tiene mucho que ver con su coyuntura política, porque tienen campaña, tienen elecciones el año que entra, Mari Carmen, sí. Y el primer ministro y su partido están en una situación de muy alta competencia. Ahora, ¿qué tiene que ver México ahí? Que finalmente tienes el posicionamiento de un dirigente de Ontario, también de Alberta, el primero, y después Ontario, en donde el argumento conservador es saquemos a México, porque siempre el racismo es popular en las derechas de todo el mundo. Entonces, eso paga electoralmente. Pero desde el punto de vista estratégico sería un grave error para Canadá sostener esa tesis. De hecho, Canadá tenía un acuerdo con Estados Unidos en 1970 y se reemplazó por el tratado que se firmó con México. Y México siempre ha planteado que Canadá sea parte de la región. Así fue en el 2019, ahí me tocó esa parte, porque hubo un momento muy tenso del presidente Trump con Trudeau. Y Estados Unidos pensaba mejor hacer un acuerdo bilateral. Pero creemos nosotros y seguimos pensando de esa manera, que no es una buena idea, más allá de las anécdotas, las coyunturas y las fricciones de corto plazo. Entonces, ahora, sí, le hemos dicho a Canadá que no consideramos que sea un comportamiento íntegro respecto a lo que México ha hecho, o sea, recíproco. México ha sido muy leal con Canadá. Yo creo que ahí pues los canadienses tendrán que valorar las cosas. México es ya el principal exportador de Estados Unidos, pero también el principal importador. Estamos ya cruzando esa línea. Entonces, pues no nos conviene dividirnos ahorita. Creo que debemos pensar como región y tratar de fortalecer nuestras ventajas competitivas no olvidar que México, por ejemplo, ha sido un país que ha recibido inversiones claro. muy grandes de Canadá en materia de minas. Han tenido muy buen trato en México, lo mismo están construyendo un gasoducto que va al sureste. Entonces, en principio, yo te diría que no nos conviene entrar en una confrontación con Canadá
sí.
y con Estados Unidos.
Marcelo, y bueno, hoy en la mañana la presidenta de México dijo que pues no tiene todavía una fecha, una cita para reunirse con el presidente Donald Trump. ¿Sería bueno, está dentro de la estrategia del gobierno mexicano buscarla antes de que tome posesión o hay que esperar?
Pues yo creo que la presidenta ya fijó una postura en una carta que yo sentí muy sólida. Ya ha habido dos llamadas, entiendo que han sido muy buenas ambas y ella ha manejado la posición de México. Entonces, pues vamos a ir paulatinamente, eso va a ir evolucionando. Y seguramente, en el momento que sea muy oportuno tener esa conversación, se va a dar. Es difícil ponerle una fecha. Pero de parte de México ha habido la disposición de dialogar, de empezar a platicar. Y entiendo, el presidente Trump también ha sido cuidadoso en las conversaciones con la presidenta. Yo hasta cierto punto soy optimista respecto a ello.
Qué bueno, qué bueno. Pues Marcelo, nos da mucho gusto gracias, platicar Marcelo. Contigo. Marcelo Ebrard,
muchas gracias, Marcelo.
Secretario de Economía, y que se haga más seguido, Marcelo. Muchas gracias.
Gracias.
A sus órdenes, gusto saludarles. Muy buenas
igualmente,
noches.
Buenas noches.
Ya nos vamos, Pepe. Y esto, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Se quedan el staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Andrea Rea, Cristian Aguilera, Cristian Cervantes, Laura Aguilera y Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Noche de Negocios y también Radio Fórmula con José Antonio Esquerra y Georgina Álvarez. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.